Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de radio y televisión Martí que hacemos con un propósito y es siempre llevarle informaciones para que sean ustedes los que lleguen a sus propias conclusiones. Hoy vamos a tener tertulia y la tertulia a mí me encanta porque ponemos algunas de las noticias más importantes del fin de semana, pero sobre todo las noticias también que se sobreentiende que van a ser noticias importantes de Cuba, América Latina, Venezuela sobre todo, que van a tener algún tipo de impacto durante la semana. Y ya tenemos aquí con nosotros a Yoandy Castañeda, nuestro, bueno, trabaja en el equipo de productor, de producción de Las Noticias como son y además conduce la tertulia con nosotros. Yoandy.
No, para mí siempre es un placer y un saludo a todos los televidentes y radioyentes.
Muy bien, y Alberto Méndez Castelló desde Las Tunas, nuestro periodista, invitado como siempre. Alberto, saludos.
Hola, muy buenas tardes para todos ustedes, el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos escuchan en estos momentos.
Vámonos con la primera. La primera noticia, el presidente de Cuba, dice la información, Miguel Díaz-Canel, confirmó que a partir del 2020 los planes económicos no llegarán desde arriba. O sea, usted sabe que en Cuba se dice todo, no, lo que viene de arriba baja. Eso es lo que viene de arriba es lo que se hace. Pues bien, dice que no van a llegar de arriba y que van a ser los trabajadores quienes van a diseñar las metas de las empresas estatales. Es decir, los trabajadores van a diseñar las empresas, las metas de las empresas estatales. En otras palabras, esto se llama descentralización. Es decir, no todo va a bajar, sino que va a surgir de las empresas. Yo prefiero, antes de pasar a Alberto y a Yoandy, yo prefiero escuchar a Miguel Díaz-Canel. Esto fue lo que él dijo en la clausura de este Congreso, octavo Congreso de Economistas Cubanos. Así que, Mark, Miguel Díaz-Canel, vamos a escucharlo.
Es mi manera de confirmarles lo que ya ustedes saben, que el país necesita a sus profesionales de la economía, necesita de su talento, de sus aportes y de su trabajo. Y lo necesitará particularmente para que se pueda aplicar con éxito la decisión anunciada en este Congreso por el compañero Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación, de que a partir del año próximo vamos a propiciar con objetividad e intencionalidad dentro de lo posible que sean los trabajadores quienes elaboren los planes de sus empresas. Alejandro habló aquí también de la necesidad de un cambio de mentalidad para hacer efectiva esta medida reclamada durante años por los trabajadores. Hay que saltar a un nuevo momento y saber que ya el plan no llegará desde arriba. En mi opinión, se trata de una medida audaz y muy revolucionaria que, como dijo el ministro, exige objetividad, realismo y conciencia.
Esto es lo que ha dicho Miguel Díaz-Canel en esta locución, en este discurso, en este congreso, octavo congreso de economistas. Vamos a pasar a Alberto Méndez Castelló. ¿Qué le parece el nuevo plan para el 2020, Alberto?
Mira, ahí él dijo otra cosa ahí interesante, que yo creo que todo el sustento de lo que él está hablando está aquí, en estas palabras suyas. Voy a citarlo. Dice, debemos propiciar la sustitución de métodos administrativos por mecanismos económicos, financieros y lograr la institucionalidad de cada proceso y apoyarla con incentivos y motivaciones. Mira, Amado, como tú bien sabes y saben los que nos escuchan, en economía hay tres palabritas mágicas, ¿viste?, que son las que hacen funcionar toda la economía del mundo, que es el debe, el haber y el saldo. Correcto, si ahora van a hacer que sean los propios trabajadores lo que lleven, digamos, a conceptualizar ellos el plan de producción que van a tener, bueno, pues al final, a la hora del saldo, ¿qué beneficio van a tener esos hombres, esas mujeres que están produciendo, digamos, en los cañaverales o en los centrales o los que están vendiendo en las tiendas recaudadoras de divisas que hacen millones de pesos convertibles y ellos, sin embargo, lo que obtienen son, digamos, algo insignificante como salario? Entonces, mientras el trabajador cubano no tenga incentivo, no vea realizado su esfuerzo a la hora de cobrar su salario, yo creo que Miguel Díaz-Canel y todos los economistas cubanos que están haciendo lineamientos en el Partido Comunista y demás, esto es más de lo mismo y no va a haber resultado ninguno, porque al final lo que cuenta es que a la hora de usted firmar la nómina, a usted le entreguen una cantidad de dinero con lo que usted pueda solucionar las necesidades suyas y de su familia. Así de sencillo todo.
Claro, y yo creo que hablas de un tema sumamente interesante, que es los beneficios de esas empresas. O sea, si usted trabaja en una empresa y esa empresa se dirige bien, y en esa empresa no hay corrupción, no hay, o sea, hay mente para trabajar esa empresa. Después les voy a decir lo que dijo Miguel Díaz-Canel también sobre los problemas de Cuba, que todos lo sabemos, pero bueno, lo he dicho una vez más. Si esa empresa funciona bien y esa empresa tiene ganancias, esa empresa puede exportar sus productos, es una empresa que no tiene deudas, es una empresa que distribuye bien toda su mercancía, y ese empleado, ese obrero va a tener un salario, el mismo salario de $20 al mes, unos 20 CUC al mes, ¿dónde está el incentivo? ¿Dónde está la participación? Entonces, a mí lo que me preocupa de todo esto, no soy un economista, de hecho, hay economistas que están diciendo que el paso es bueno, y cuando digo que hay economistas que lo están diciendo, les voy a leer lo que está diciendo Elías Amor. Esto es un economista cubano que vive en España, él es español. Dice, es un paso correcto en la buena dirección, pero no es suficiente, repito, esto lo dice Elías Amor. ¿Para qué nos vamos a engañar a estas alturas? Dice él, sacar el plan de las manos de unos burócratas centrales del partido que se consideran superiores al resto de los mortales a la hora de tomar decisiones sobre qué consumir, producir, qué exportar e importar y en qué invertir no es mala idea. Pero tengo la sensación que al final del proceso el ministro insiste en convertir el plan descentralizado en una especie de construcción colectiva. Y aquí es donde están las dudas de los especialistas. Estamos hablando que es el gobierno el que ordena, es el gobierno el que descentraliza, pero no es el gobierno el que da la libertad a los empresarios para que creen sus empresas, crezcan, ganen, inviertan, porque después entonces cuando un empresario de estos o un grupo de empresarios se hacen ricos, entre comillas, quizás vayan a la cárcel.
No, en este trabalengua de Miguel Díaz-Canel, ¿no? Para mí hay dos cosas fundamentales y no tanto lo que dijo, sino lo que confirma, que siempre no fue ni siquiera un secreto a voces, sino que lo sabía todo el mundo, pero no había una confirmación oficial, y es que ninguno de los dirigentes, ni provinciales, ni municipales, ni nacionales, tenían autonomía, y que todas las órdenes y los responsables del fracaso es la mayor cúpula del castrismo, que siempre ha sido el que ha tomado, como tú dices, las directrices y ha lanzado al abismo la economía cubana y el deterioro en cada una de las ramas, porque podríamos hacer, como tú dices, un programa en cada una de las aristas, ganadería, la empresa azucarera, la empresa textil, o sea, cada uno sería un ejemplo eficiente de la inoperancia de las estructuras estatales cubanas. Eso por una parte. La segunda para mí, y es mi opinión, es que esto es comprar tiempo. Díaz-Canel sabe que se le avecina o que ya está viviendo una situación económica tan paupérrima, tan severa, tan crónica, que está afectando a todos los sectores del país, más con cuando se le perdió el petróleo de Venezuela, cuando se le cayó el negocio de los servicios médicos con Bolsonaro, ahora con la disminución del turismo, que está tratando de lanzar un rayo de esperanza a la población que se está comenzando a desesperar de nuevo, y el fantasma del periodo especial empieza a rondar por todas las calles de Cuba. Es decir, vamos a mejorar porque vamos a descentralizar la economía, pero lo vamos a hacer para el 2020. Vamos a ganar un año. En el 2020 vamos a decir que el plan de producción de las empresas se van a estipular y se van a ver los resultados hasta el 2025. Y así puede mantener engañado, y es mi opinión, vuelvo a repetir, claro. Pero yo conozco los procesos, y cada vez que la tuerca ha apretado en Cuba, siempre existen dos directrices que son constantes. Primera, se abrió una crisis una salida migratoria que ya no va a existir. Y por la otra se empezaron a buscar soluciones desesperadas. La moringa, ahora empezaron con la avestruz.
Grandes descubrimientos.
Ahora aparece por la avestruz, seguimos con la jutía y ahora pasamos a la descentralización de la economía.
Mira, descentralizar la economía no se puede decir que es malo.
No.
La descentralización de la economía, lo dice el economista Elías Amor, la descentralización de la economía es, yo creo, que el primer paso, el paso fundamental para el desarrollo económico de un país. ¿Dónde están las dudas? Las dudas están en que se plantea una descentralización de la economía, pero con el control estatal de las empresas.
No, yo pregunto una pregunta nada más. Yo me pongo en el lugar, del gerente de un hotel. Uh-huh. Llega Miguel Díaz-Canel al hotel y dice, Yo creo que este hotel hay que pintarlo de amarillo porque va a atraer a los turistas, para ponerle un ejemplo
sencillo y
digestible.
No.
¿Crees que el director de ese hotel le va a decir a no. Díaz-Canel, mira, yo no estoy de acuerdo y como planteamos los trabajadores y yo que tenemos nuestro derecho, porque usted lo dijo en el Congreso de los Economistas, este hotel va pintado de azul? Al día siguiente, ese director está en una granja avícola, con suerte, pagando las culpas de poderle hacerle enfrente a alguien de la cúpula.
Y pintado de azul.
Y pintado de amarillo el otro día, y a él lo pintan de azul.
De amarillo. Yo creo que la descentralización es buena, pero para llegar a una descentralización hay que comenzar por una palabrita muy sencilla, que es la libertad de producir, la libertad empresarial. Cuando eso se tenga de verdad y se pueda reinvertir y ganar dinero y reinvertir y crecer, entonces estaríamos hablando de otro tema. Pero mientras que todo eso siga en las leyes cubanas, según los especialistas, como dice Elías Amor, va a ser muy difícil.
No, y generar ganancias, como dice Alberto.
Claro.
Hasta el momento que no se genere ganancia y las personas empiecen a ver el fruto de su trabajo, la gente no va a trabajar.
No falla.
Ni va a rendir.
Nos vamos a otra noticia, Alberto. Aquí tenemos, y siguen las protestas, vamos a decir de esa manera, algunos no protestan, lo que prácticamente es, se están quejando por el bajón que ha dado el turismo, sobre todo en La Habana, sobre todo en los lugares Santiago de Cuba, Cienfuegos, los Holguín, los puertos donde entran los barcos cruceros. Y lo sabemos todos, Estados Unidos ha decidido, la Casa Blanca decidió, como parte de las sanciones que se le están imponiendo al gobierno cubano por su intromisión dentro de los asuntos de Venezuela, pues en este caso se ha ido un paso más allá. Ya se había aplicado el título 3 de la agencia Bolton, se había cambiado las categorías con las que se puede ir a Cuba, ahora se prohíben los viajes en crucero. El turismo americano de los cruceros era grande, estamos hablando de cientos de miles de estadounidenses que estaban yendo a través de los cruceros. De sopetón se acaba. Y esto se lo están sintiendo la gente en La Habana. Vamos a escuchar, vamos a comenzar, Mark. Vamos a escuchar lo que dicen los cuentapropistas en La Habana relacionados con el turismo. Después vamos a tener otra versión.
Directo al sector privado también, lo cual estamos aquí parados, como ven, todos estos vehículos que normalmente en un día normal estuvieran casi todos trabajando, o un gran por ciento, estamos todos parados. Y llevamos ya varios días con esto y afecta directamente a las personas, a la familia, que tenemos que muchos mantenemos.
No, cuando entraban los cruceros, todo el país tenía vida. Venía mucho turismo, paseaban en carro, a caballo, en la guagua del gobierno, todo. Y había más vida. Ahora no, ahora es flojera todo. Ahora no hay turismo, el que viene, pero muy poquito.
Los valores son de que hemos perdido un 60% de la venta. Es algo muy fuerte, muy impactante. Y ya nos estamos haciendo idea de qué vamos a hacer para enfrentar esta crisis.
Estas son las opiniones que la agencia francesa de prensa se fue a recoger en algunas personas relacionadas con el turismo en La Habana. Directamente el turismo de los cruceros, como pudieron ver, ahí tienen ustedes a un dueño de paladar. Por cierto, ese fue la paladar, ese primero que escucharon, Cristóbal. Es la paladar San Cristóbal donde comió Obama cuando fue a Cuba. El presidente Barack Obama cuando fue a Cuba estuvo en esa paladar. También escucharon ustedes un cochero de los que mueve turistas. Escucharon a un chofer de Almendrón. Es interesante. Esto es los afectados por el turismo de los cruceros. Nosotros le habíamos pedido, de hecho hicimos un programa especial con esto hace ya unos días. Le pedimos a José Daniel Ferrer García que saliera a las calles de Santiago de Cuba a entrevistar gente sobre estas medidas, y José Daniel pues mandó uno de la gente de la UNPACU, y la UNPACU nos envió estos comentarios, por supuesto a favor y en contra. Hemos escogido solamente los que están a favor de las medidas de Estados Unidos, porque ya escuchamos los afectados que están en contra de las medidas de Estados Unidos. Vamos a escuchar ahora lo que muchos cubanos también piensan dentro de Cuba, los que están alejados del turismo allá en Santiago de Cuba.
Opino sobre las medidas de la administración de Donald Trump hacia el gobierno cubano, que se han impuesto de una manera efectiva, se han impuesto en una coyuntura política bastante precisa y necesaria, dada la situación civil, dada la situación político-civil en que se encuentra el país de Venezuela, en donde el gobierno cubano, se dice que existen entre 20.000 y 25.000 efectivos militares dándole apoyo a la dictadura madurista, a la dictadura chavista.
La medida que aplica el presidente de Estados Unidos contra el régimen Castro comunista, yo entiendo que son medidas lógicas porque el gobierno de Cuba sigue exportando con esa doble moral que ha hecho durante tantos años, sigue exportando el comunismo a América, sigue reprimiendo al pueblo de Venezuela con su apoyo militar y sigue violando los derechos y libertades del pueblo de Cuba. Y entiendo que apoyamos las medidas del presidente Trump, porque son medidas que están en contra del sistema Castro comunista y de la dictadura que dura 60 años.
Las medidas que ha tomado Donald Trump han sido las mejores, porque él quiere que nosotros seamos un país libre y democrático, y quiere que se nos respeten todos los derechos humanos.
Ok, les reitero, son opiniones recogidas por la UNPACU en Santiago de Cuba, personas que no tienen nada que ver con el turismo. Vuelvo a especificar, hubo opiniones también en contra de las medidas de Estados Unidos, lo que quisimos poner, lo que piensan algunos cubanos que están a favor de estas medidas. Habíamos puesto ya los cuentapropistas en La Habana, que por supuesto están hablando de las afectaciones y están en contra de las medidas de Estados Unidos. Esas son las dos formas de pensar que hay en Cuba. Alberto Méndez, tu comentario.
Mira, Amado, lógicamente esta gente, pues de La Habana y demás puertos que arribaban los cruceros, pues sí, ellos perdieron una oportunidad económica. Es lógico que se quejen porque estaban obteniendo ganancias, y de eso se trata, un negocio, de obtener ganancias. Pero cuando usted va, mira la opinión de uno de ellos, dice que se habían perdido el 60% de los dividendos que estaban obteniendo. Bueno, pues mira, esa misma es la situación que tienen todos los cubanos, que no tienen fuentes de ingresos, que no tienen paladares, que no tienen almendrones de esto, ni coches para alquilar a los turistas. Y esa es la situación. Y entonces, bueno, ¿por dónde hay que ver esto? Hay que ver que usted no puede quedar bien con Dios y con el diablo. Y entonces, sencillamente, hay una medida para solucionar o buscar una solución para millones de personas, no para 10, 15, 100 o 1000 cuentapropistas que estén haciendo negocios. Y es por donde hay que ver el kit de esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues yo creo que sencillamente ellos están quejándose de sus problemas muy internos, pero no están pensando, digamos, en el resto de los cubanos, que somos 11 millones, que estamos metidos en un hueco y que no tenemos ningún tipo de avizorar un cambio económico en Cuba. Y mira, me parece muy individualista su opinión, ¿no?
Claro, de todas maneras, Alberto, y vamos a pasar a Yoandy, pero también hay que analizar algo. Los que se afectan son cubanos. Son cubanos también que han tenido, digamos, la virtud o la suerte de poder vivir geográficamente en un lugar más cerca donde está el turismo, y se están beneficiando y han tenido la inteligencia para hacerlo. La pregunta que muchos analistas se hacen, ¿vale la pena perjudicar a un número, aunque sea limitado, de cubanos imponiendo sanciones, si esas sanciones se ha demostrado durante tanto tiempo que prácticamente no afecta al gobierno, y si lo afecta no ha logrado su objetivo, que es quitar, salir del gobierno cubano? Hay otros que en este caso se están preguntando si lo de Venezuela, o sea, si Cuba no tiene suficientes desméritos como para implementar estas sanciones y que no tenga que ser por su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Son las preguntas que se están haciendo los analistas, y ahí se las dejo a ustedes,
ese
¿no?
Ese sí es un gran punto, ¿sabes? Mira, que sencillamente sobran razones para aplicar las medidas concretamente en el caso del gobierno cubano y no apoyándose porque sea la situación esta de Venezuela. Yo creo que sobran razones para aplicarlo al gobierno cubano por estos 60 años, digamos, de dictadura, y no aplicarlo por una nación extranjera. Ahí sí estamos de acuerdo.
Yoandy.
No, pero ahora estas medidas combinadas con lo que ya habíamos hablado, sí se le está haciendo sentir al régimen de La Habana, sobre todo desde el punto de vista económico. En los primeros 4 meses de este año, 257.000 estadounidenses, norteamericanos, fueron a Cuba, el 55% de ellos en crucero. El año pasado, casi 800.000. todos sabemos también, y yo vivo, a ver, nací al lado de Varadero, que es otro de los polos turísticos importantes, que el turismo norteamericano, sobre todo, y el canadiense, son los que van a gastar. Las demás cifras de los 4.7 millones de turistas que viajan, que van a los todo incluidos, no salen del hotel. De hecho, hay estrategias dentro del Ministerio de Turismo para tratar de sacar a esos turistas del hotel porque van con su paquete y consumen dentro del hotel y no salen.
Y no dan un centavo
de
propina.
No dan un centavo de propina ni dan nada. Entonces, este turismo que iba por el punto de cruceros de La Habana, sobre todo, iba a dejar dólares tanto a las familias, pero también al Estado, porque fíjate que el cochero dice, lo mismo estaba en un coche que en una guagua de las del Estado, claro. que se iban a comer a una paladar, que se iban a tomar el mojito en la bodeguita y el de adquirir en el Floridita. Entonces, una fuente de ingreso que combinado con los otros factores de turismo, sí se lo van a sentir. Además, está la preocupación en La Habana hoy de que pueda disminuir también el turismo canadiense, que es el principal emisor de turistas a la isla, porque ya hubo una disminución de personal también en la embajada en La Habana. Y esto podría combinarse, porque 100.000 o 200.000 turistas canadienses que dejen de ir, combinados con los 800.000 de norteamericanos, que va a disminuir mucho la cifra por los cruceros y por las categorías. Claro. Con lo de Venezuela, con lo de Brasil que habíamos hablado, se lo va a sentir el resto.
No cabe la menor duda que el impacto económico sobre el gobierno cubano, sobre todo la aplicación del título 3 de la ley Hansen Burton, que esto hay que analizarlo a mediano plazo. Si a corto plazo todavía esto no tiene efectividad, a mediano plazo sí va a frenar muchos inversionistas que quieran ir a Cuba. Me parece que sí, me parece que el impacto económico se va a hacer sentir. Y bueno, quiero cerrar la noticia, Alberto Méndez, y te voy a dar un minuto nada más para concluir. Ha habido otra protesta en Cuba, esta protesta a través de redes sociales, y es que bajen los precios de Internet. Esta es la segunda. El ejército de tuiteros del gobierno cubano y blogueros, etcétera, que los tiene hecho hace muchos años venimos lidiando con este ejército cibernético del gobierno cubano. Sale, les dice, los ofenden, pero se mantienen, y es un grupo de personas que a través de un hashtag, o sea, que es el numeral, bajen los precios de Internet, volvieron a través de los teléfonos a empezar a mandar Twitter, mandar Instagram, mandar WhatsApp, muy famoso dentro de Cuba y muy popular. Me parece que esto es una acción cívica interesante de seguir y de analizar, Alberto Méndez.
Sí, incuestionablemente es un ejercicio de derechos, de libertades, de los derechos civiles. Y mira, que empleen los tuiteros estos oficialistas, bueno, esto tenemos que verlo sencillamente como un acto de repudio digital. Es un acto de repudio digital, como antes lo hacían públicamente en las calles, tirándole piedras y tomates podridos y huevos. Ahora no hay nada que tirar, y entonces pues sencillamente lo hacen de forma virtual.
Muy bien. Para que usted, aquí tiene el tiempo, para que se me despida rápido.
No, para las personas que todavía piensan que Cuba está cambiando o que Cuba está abierto al cambio, Cuba posiblemente califique como el único país del mundo donde protestar por un precio te convierte para el oficialismo automáticamente en mercenario de la CIA. Ese nivel de alto de repudio, porque uno de los comentarios que decían que lo acusaban de mercenario, nada más que por protestar por una tarifa que posiblemente sea la más cara del mundo. Cuando la calculamos por ingresos contra precios de la Internet, porque ellos sacaron un artículo diciendo otros precios de países donde era más caro, sí, pero en los países son más caros cuando la gente tiene un nivel de vida superior.
Claro.
Para tener el paquete más caro de Texas, tienes que trabajar todo tu mes íntegramente sin gastar un centavo para poder tener Internet.
Para poder tener Internet en tu celular. Es increíble. Así que estas son las noticias que hemos tenido hoy. A mí me resulta sumamente interesante que la gente exponga sus cuentas, que sus nombres, su identidad, y proteste y pida bajos salarios de Internet. Me parece interesante. Así que yo creo que esto es algo a seguir. Esta es la segunda, vamos a ver si hay la tercera. Y si Etexa accede a bajar los precios, esto sería otra buena noticia. Alberto Méndez Castelló, como siempre, un placer escucharte desde Las Tunas. Gracias, Alberto.
Gracias a ustedes.
Joandy, un placer siempre que estés conmigo aquí en estas tertulias de las noticias como son.
No, y para mí también un saludo a Alberto por allá por Las Tunas, que me gusta mucho Covarrubias.
Ah, bueno. Bueno, pues entonces a todos ustedes, muchísimas gracias por la atención brindada. Recuerden que la cita es aquí.